Luego de finalizar el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales, la Corte Electoral proclamó ayer que las fórmulas presidenciales encabezadas por Luis Alberto Lacalle y José Mujica serán las que se enfrentarán en el balotaje del próximo 29 de noviembre. El escrutinio final confirmó que el Frente Amplio mantiene la mayoría parlamentaria con 16 bancas en el Senado y 50 en diputados. El Partido Nacional obtiene una representación de 9 senadores y 30 diputados, mientras que el Partido Colorado consigue 5 senadores y 17 diputados. El Partido Independiente contará ahora con 2 representantes en la Cámara Baja y Asamblea Popular no consiguió representación en el Poder Legislativo. Estamos con Paco Fernández, el hombre, el espectador que ha estado siguiendo desde el domingo pasado todo lo que ha sido la información que la Corte Electoral divulga, primero sobre el escrutinio primario y ahora, en estos últimos días, a propósito de los escrutinios departamentales y el resultado final. Paco, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Tenemos unos cuantos números para ir pasándoles a los oyentes. Les recomendamos que tengan lápiz y papel, si no se pueden perder. Por supuesto que además esta información va a estar disponible en espectador.com y allí se va a poder repasar, pero para ir siguiendo la charla que ahora viene, creo que lápiz o lapicera y papel son una ayuda muy importante, ¿no?
Un muy buen auxilio.
Entonces, empecemos por algún lado, Paco. Por el número general, más global, ¿cuánta gente votó en las elecciones nacionales?
2.304.487 y anoté otros 199 ciudadanos que votaron observados y que no cumplieron los requisitos para que esos votos observados fueran contabilizados y en definitiva fueron anulados, por lo que no entran en la elección.
Bueno, ¿y qué pasó con la distribución por los partidos?
El Frente Amplio fue la primera mayoría relativa con 1.105.277 votos, un 47,96% del total de votos emitidos y definitivamente validados allí. El Partido Nacional, segunda mayoría relativa, 669.944 votos, con un 29,07%. Partido Colorado, 392.307 votos, con un 17,02%. El Partido Independiente tuvo 57.360 votos, lo que representó un 2,49% de este total. Asamblea Popular llegó a los 15.429 votos, un 0,67%, y en definitiva debimos contabilizar las dos variantes de votos en blanco.
Ah, ¿cómo es esto? Porque te iba a preguntar por el voto en blanco y resulta que hay dos números.
La Corte Electoral los separó entre aquellos sobres que solo contenían hojas por uno o por los dos plebiscitos. Esos fueron 14.410 ciudadanos que optaron por colocar el sobre con alguna o las dos hojas del sí, y otros 22.828 simplemente colocaron el sobre y no agregaron ni hojas de votación ni hojas por ninguno de los dos referendos, un 0,63% para los que solo depositaron hojas del sí y un 0,99% para los que pusieron el sobre sin ningún tipo de hoja. Finalmente hubo 26.932 votos anulados, lo que representó un 1,17% de los que votaron.
Bueno, ya vamos a mirar también qué consecuencias tienen esos números en cuanto a la distribución de bancas, que creo que es algo que interesaba especialmente. Pero antes de eso, Paco, los plebiscitos, ¿qué resultados arrojaron? Ahora que terminó ayer ya todo el recuento oficial, ¿qué resultados arrojaron los dos intentos de reforma constitucional que ya sabemos que no prosperaron, ¿no?
El plebiscito de la anulación de la ley de caducidad recogió en todo el país un 47,98% del total de ciudadanos que votaron, cuando necesitaban 50,00 más un voto para saliera victorioso. Las cifras desagregadas por departamento en Montevideo estuvo por encima del 58% y en Canelones con un 50,87% fueron los dos departamentos donde la propuesta por el sí Rosada superó el margen exigido. Uh-huh. En los restantes departamentos la propuesta no logró esa mayoría, Maldonado un 41%, Rocha un 38%, 33 un 34%, Cerro Largo un 37%, 29% para Rivera, 32% para Artigas, 41% para Salto, 44% para Paysandú, 39% para Río Negro, 42% para Soriano, 42% en San José, un 31% en Flores, 39% en Florida, 33% en Durazno, 30% en La Valleja y 35% en Tacuarembó. Número que estamos dando es que aproximamos directamente la unidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, una conclusión que me impresiona un poco es que el porcentaje de votos que obtuvo la papeleta Rosada es prácticamente igual a la votación del Frente Amplio. La papeleta Rosada tuvo 47,98 y el Frente Amplio tuvo 47,96. ¿No?
Sí, sobre total, como que quedó calcado así, ¿no? Los aportes
prácticamente igual, pese a que se sabe, porque eso pudo verse cuando se realizaba el escrutinio primario en algunas de las mesas de votación, que había sobres con votos del Frente Amplio que no contenían la papeleta Rosada, y en cambio sí había votos del Partido Colorado o del Partido Nacional que la tenían, ¿no?
Probablemente en el correr de los días y con las hojas de cada una de las mesas receptoras de votos, se podrá hacer un trabajo más fino para saber los cruces, qué ciudadanos que votaron hojas de votación del Frente Amplio no lo hicieron por la boleta Rosada y viceversa, ¿no? Que otros ciudadanos de los restantes partidos cruzaron, colocaron además de las hojas de votación a sus lemas, hojas por el sí Rosado. Pero esa información, de acuerdo a cómo está presentada, es más engorrosa.
Sí, sí.
Y será cuestión de días, ¿no? Establecer así los cruces.
Con el recuento oficial terminado ya en el día de ayer por la Corte Electoral, el Frente Amplio obtiene 47,96% de los votos, el Partido Nacional 29,07%, el Partido Colorado 17,02%, el Partido Independiente 2,49%, Asamblea Popular 0,67%. El voto en blanco, con sus dos variantes sumadas, llega a 1,62% y los votos anulados fueron 1,17%. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones entonces a partir de estos números, Paco? En primer lugar, que hay segunda vuelta, ¿no?
Exactamente.
La que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre entre la fórmula del Frente Amplio, integrada por José Mujica y Daniel Astori, y la fórmula del Partido Nacional, conformada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. La segunda conclusión importante es que el Frente Amplio retiene su mayoría en el Parlamento.
Efectivamente, porque acá los porcentajes cambian a los efectos de distribución de banca, no podemos tomar en cuenta los votos en blanco en sus dos versiones ni los votos anulados. Y acá los votos se mantienen por los cinco lemas, pero como que el universo es más pequeño, los porcentajes se modifican y van al alza. El Frente Amplio pasa a tener del total de votos válidos un 49,34%, Partido Colorado se va a los 29,90%, del Partido Colorado quedan 17,51%, el Partido Independiente pasa a 2,56%, y prácticamente que no modifica el porcentaje es la Asamblea Popular, que queda en estas cifras en un 0,69% del total de votos válidos.
De esa manera, entonces, el Frente Amplio obtiene en el Senado 16 bancas.
Del total de 30.
Y en la Cámara de Diputados obtiene 50.
Llegar a los 50 legisladores del total de 99.
Hay que anotar que el Frente Amplio baja su representación parlamentaria, en realidad, porque pierde dos legisladores en la Cámara de Representantes.
Exactamente, quedando exactamente igual en cuanto al número de senadores. Había tenido 16 en la elección pasada y mantiene los 16.
O sea, mantiene los 16 senadores y en diputados baja de 52 a 50, pero de todos modos eso le implica tener mayoría propia, superar la mitad más uno de los integrantes de la Cámara. ¿A quién le correspondió finalmente la banca número 50 del Frente Amplio?
Le correspondió al Frente Amplio. Recordamos que hace una semana hablábamos de unos 500 puntos de diferencia entre los cocientes en la pelea por esa banca. Después del reconteo, es decir, del trabajo de hecho por las mesas receptoras de voto y con respecto a los votos observados, ese cociente cayó unas 200 unidades en forma aproximada, lo cual le permitió mantener al frente la banca número 50.
Bueno, ¿qué te parece si vemos ahora la conformación del Senado, Paco?
Vamos a ver entonces, para el lema Frente Amplio se presentó agrupados en tres sublemas. El sublema más votado se inscribió en la Corte bajo el nombre del Presidente para Todos y obtuvo 7 senadores, la misma cantidad de senadores que el sublema Unidad y Pluralismo Frente Amplista. Y finalmente el tercer sublema, Más Unidad, Más Compañeros, conquistó las 2 bancas restantes,
¿no? Habría que aclarar a qué corresponde cada uno de esos sublemas, ¿no?
En el Presidente para Todos, los básicamente la gente de la 609 con la lista Mi Uno. Uh-huh. Es el acuerdo electoral que tuvieron, y desagregados tuvo 6 senadores, obtuvo la 609, Lucía Topolansky, Eduardo Bonomi, Alberto Curiel, Ernesto Agassi, Jorge Sarabia y Constanza Moreira son los 6 senadores de la 609, a los cuales se agrega el senador del Partido Comunista y aliado, que es Eduardo Loriel.
Pasamos ahora al segundo sublema que tú recién mencionabas, el que obtuvo la segunda votación dentro del Frente Amplio, Unidad y Pluralismo Frente Amplista.
Que básicamente estaba conformado en sus patas principales por el Frente Liber Sereni, que agrupaba al Astori y aliados, y hicieron el acuerdo electoral con el Partido Socialista.
¿Y entonces quiénes entran al Senado?
5 para el Frente Liberación, el Frente Liber Sereni, Danilo Astori. Eventualmente, si Danilo Astori es electo vicepresidente, lo suplirá el diputado Enrique Pintado, Rodolfo Nignoboa, Rafael Michelini, Carlos Baraibar y Susana Dalmás son los 5 senadores que ingresaron por el Frente Liber Sereni, mientras que el Partido Socialista lleva al Senado a Daniel Martínez y a Mónica Javier.
¿De los otros 2 sublemas?
Más Unidad, Más Compañeros, que es... Tenemos ahí 3 patas, la gente de la lista 7373, la KPL, junto a la vertiente artiguista y a los representantes de la lista 2005, llevan al Senado a Eleuterio Fernández Huidobro por la 7373 y a Enrique Rubio por la vertiente artiguista. Y ahí se cierran los 16 senadores que obtuvo el Frente Amplio.
Seguimos conociendo el nuevo Senado, ahora deteniéndonos en el Partido Nacional, que presentaba 3 grandes sublemas.
De ellos, solo tuvieron senadores Unidad Nacional y Alianza Nacional. La experiencia de Perdomo quedó a mitad de camino. Necesitaban cerca de unos 70.000 votos y anduvieron por arriba de los 36.000.
Sí, recordemos que estamos hablando del diputado Alberto Perdomo, que en su momento no llegó a un acuerdo dentro de Alianza Nacional sobre qué ubicación tendría en la lista de la Cámara Alta, y optó por generar un nuevo sublema. Con ese sublema no obtuvo el ingreso al Senado, sí, por otro lado, fue electo diputado por Canelones, como veremos después, ¿no?
Exactamente.
Pero entonces, tú decías, obtienen bancas en el Senado, Unidad Nacional 5 y Alianza Nacional 4. ¿Quiénes son los nuevos senadores?
Calabrega fue más pareja, Unidad Nacional tuvo 5 senadores y Alianza Nacional 4. Vamos por los 5 de Unidad Nacional. El doctor Luis Alberto Lacalle, Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber, Juan Quirucci y Gustavo Penadez son los nombres de los senadores electos por Unidad Nacional, mientras que por Alianza Ellos son Jorge Larrañaga, Sergio Abreu, Ever La Rosa y Carlos Moreira.
En el Partido Colorado, que fue tercero, había a su vez dos grandes sublemas.
La minoría de las listas se agrupó en Vamos Colorados y para Renovación Colorada y Ballista hubo un acuerdo entre los restantes sectores que no apoyaban la lista del Senado del doctor Pedro Bordaberry. Finalmente el resultado de Vamos Colorado no le permitió doblar a la propuesta de Renovación Colorada y Ballista y terminaron repartiéndose aproximadamente por partes iguales. Tres senadores para Vamos Colorados, Pedro Bordaberry, Germán Coutinho y Ope Pasquet, y dos senadores para la Renovación Colorada y Ballista, que son los nombres de José Amorín y del intendente de Rivera, Tabaré Vieja.
¿En porcentajes cómo estuvieron los dos sublemas dentro del Partido Colorado?
Aproximadamente la relación fue 3-2 en el tema, no llegó a ser del 60%.
En perspectiva, desde 1985.
Y para terminar esta recorrida, Paco, detengámonos en la Cámara de Diputados. La integración de la Cámara de Diputados tuvo algunas bancas en disputa hasta el último momento. Repasemos muy en general entonces quiénes son los diputados electos.
Vamos a comenzar por los 17 departamentos que no son montevideanos. En líneas generales, dentro del Frente Amplio, fueron electos por mayoría los diputados presentados por la lista 609 en solitario o en coaliciones departamentales. Y dentro del Partido Nacional, la mayoría de los diputados correspondió a Unidad Nacional. Y en el Partido Colorado, a Vamos Colorado fueron los que tuvieron la mayoría.
Vamos a empezar por Montevideo, si te parece.
Dale.
El Frente Amplio termina en Montevideo con, ¿cuántas bancas?
24 bancas de las 41 que tenían asignadas previas el departamento de Montevideo. Ajá. 10 diputados por la lista, el Frente Amplio entre los 24 tenemos 10 diputados por la lista 609, 5 por la 21-21, 4 por la lista 90, 2 diputados para las 99.000, y con un diputado cada uno tendrá un representante en las listas 77, 1001 y 73, 73.
En el caso del Partido Nacional, ¿qué ocurre?
Con 9 diputados, la mayoría correspondió a la lista 71, que obtuvo 4 de los 9, la 2004 obtuvo 3, y con un diputado cada una, las listas 33 y 404.
¿En el Partido Colorado?
Sobre 6 diputados, amplia mayoría en este universo de 6 para la lista 10, que obtuvo 5 diputados y 1 la 2002.
Muy bien. Vayamos ahora al departamento de Canelones, que era otro que centraba mucho en la expectativa y también había bancas en disputa, ¿no?
Allí había bancas en disputa. Finalmente el Frente Amplio tuvo 8 de las bancas de las 14 que había en juego. De esas 8, la mitad de ellas, 4 fueron para la lista 609 y las restantes 4 se repartieron a una por lista, una para la 90, una para la 7373, una para la Alianza 2121-738 y finalmente la octava banca fue para la lista 99.000.
En el caso del Partido Nacional, en Canelones,
tuvo 4 diputados, la mitad de ellos, 2 se los llevó la lista 400, 1 la lista 2010, la de Alberto Perdomo, y el cuarto diputado fue para la lista 2004-505 de Daniel Peña.
Partido Colorado, en Canelones,
finalmente quedó con 2 bancas repartidas, una para la lista 10 y otra para la 1030, una de Vamos Colorados y otra de la Renovación Ballista, y finalmente el segundo diputado del Partido Independiente, de la lista 909, con Daniel Radío. Recordemos que en Montevideo también fue electo un diputado por el Partido Independiente, que fue el contador Iván Posada.
Y bueno, y para terminar, sobre los 17 departamentos restantes, ¿alguna consideración general para no entrar en el nombre a nombre de los legisladores electos?
Dentro del Frente Amplio, amplia mayoría, como hemos dicho, de la lista 609 y aliados, un buen número de diputados y como la segunda fuerza a nivel del interior de diputados electos fue en la lista 90. La elección de Andrés Lima, un caso muy particular, en Salto a través de la lista 888, una decisión de la 393 que finalmente recogió más de 13.000 votos.
¿Y eso en qué partido es?
Eso fue por... estamos dentro del lema Frente Amplio.
Todo el Frente Amplio.
Todo dentro del Frente Amplio. El Partido Nacional, el dominio general del herrerismo, y donde la Alianza Nacional se hace fuerte en las zonas de frontera. Tanto a nivel de... ganó en Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, prácticamente en el litoral los diputados del Partido Nacional son de la Alianza Nacional. Y después encontramos la otra beta, así como que copó la ruta 8, en la medida que la diputada por La Valleja y los diputados por 33 y Cerro Largo, todos llevaban listas al Senado de doctor Jorge Larrañaga. En el resto de los departamentos, los diputados fueron herreristas.
Paco Fernández, gracias por acompañarnos esta mañana con este repaso a vuelo de pájaro de algunos de los principales números surgidos del escrutinio ya terminado por la Corte Electoral. Por supuesto que hay más información posible, por ejemplo, cómo fue la votación por partido en cada uno de los departamentos. Cómo queda el mapa del interior del país. Hay que comenzar a hilar también en los datos a propósito de cómo se distribuyó el voto por barrios en el departamento de Montevideo, que hoy en la prensa ya hay algún enfoque y resulta particularmente interesante, pero tengo la impresión de que por hoy es suficiente. Paco, ¿volvemos a conversar en cualquier momento?
Nos volvemos a ver y a conversar, Emiliano.
Muy amable.
Chao.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
En una resolución firmada ayer por el presidente de la Corte Electoral, Carlos Urruti, y el secretario letrado, Mario Cataldi, se autorizó a los candidatos que competirán en el balotaje a registrar sus papeletas de votación. Las hojas deberán presentarse hasta 15 días antes de la elección, en papel blanco, con sus nombres y fotos, y sin el lema al que representan. Pero de esto vamos a tener más detalles conversando con el doctor Washington Salvo, ministro de la Corte Electoral. Doctor Washington Salvo, buen día.
Buenos días, a las órdenes.
¿Cómo es el trabajo de la Corte Electoral? ¿Ya se produjo la proclamación de los dos candidatos a la segunda vuelta?
Sí, se produjo implícitamente en la medida que la Corte resolvió, como usted bien dice, autorizar a las fórmulas presidenciales a proceder a la impresión de las hojas correspondientes. Esas hojas tendrán que ser impresas de conformidad a lo que estableció una de las disposiciones de la reglamentación de la elección nacional, es decir, que deberán imprimirse con tinta de color negro, en papel de color blanco de 21 por 15 centímetros, con una tolerancia de un centímetro en más o en menos en cualquiera de las dimensiones.
O sea, esas características de presentación están predefinidas.
Estaban preestablecidas en la reglamentación de la elección nacional. Y se agrega en esa disposición que le estoy leyendo, que en las hojas se incluirá el nombre y la fotografía de los candidatos por los cuales se vote.
Está específicamente aclarado que se presentan esas hojas no incluyendo los lemas.
No se incluyen los lemas, se incluyen solamente las fórmulas o candidaturas presidenciales. Ahora, además del registro de las hojas, que tiene que verificarse necesariamente 10 días antes del acto eleccionario el 29 de noviembre próximo, no olvide, Cotelo, que la ley 18.472 estableció la obligación de las juntas electorales de distribuir a todos y cada uno de los circuitos del país las hojas correspondientes a ese sufragio, de tal modo que el numeral cuarto de la resolución que usted comenta establece que las fórmulas presidenciales deberán entregar a las juntas electorales un número no superior a 500 hojas por cada candidatura y para cada circuito. Ajá. Con no menos de 15 días de anticipación, y ahí seguramente surge una contradicción, porque la ley 18.472 no tuvo en cuenta el plazo de 10 días establecido por otra norma, 10 días antes de la elección a los efectos de su registro. Es decir, hay un trabajo previo que es engorroso, que es dificultoso. Estoy pensando en lo que fue la experiencia de distribuir las hojas de todos los partidos y de todas las agrupaciones en la última elección nacional, y es un trabajo que hay que hacerlo con cuidado, con esmero, para que salga en buena forma realizado.
De todos modos, en esta ocasión es más sencillo porque solamente hay una papeleta.
Sí, naturalmente que sí, que es muchísimo más sencillo, pero que requiere de su cuidado, ¿no?
Entonces, la proclamación formal de Mujica y sí. Lacalle como candidatos al balotaje, ¿cuándo se hace?
Sí. Sí, yo pienso que no es necesario hacerla.
No es necesario.
Porque en los resultados está claro que, de acuerdo a lo que fue el resultado del escrutinio departamental realizado a nivel de cada junta electoral, los señores José Mujica y Danilo Astori y Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga han sido las dos candidaturas uh-huh. presidenciales más votadas. O sea, implícitamente puede considerarse proclamada ambas fórmulas.
Y para terminar, doctor Salvo, ¿qué ocurrirá en cuanto a la distribución de los ciudadanos en los circuitos correspondientes?
Bueno,
se había informado la semana pasada que básicamente los circuitos van a ser los mismos.
En función de las normas legales y reglamentarias, el plan circuital es el mismo. No obstante, y en virtud de haberse detectado algunas insuficiencias en materia de locales, principalmente en Montevideo, ya la Corte está trabajando a los efectos de hacer algunas pequeñas modificaciones en vista a mejorar los aspectos locativos de algunos lugares de votación.
Y por lo tanto podría haber variantes.
Sí, podría haber pequeñas variantes, fundamentalmente en los principios de cada serie, donde sufragan personas de avanzada edad. Se trata de facilitarle el voto a ese elenco de ciudadanos.
Por último, doctor Salvo, en el caso de la segunda vuelta, ¿cuándo la Corte Electoral dará a conocer el resultado del escrutinio primario?
Mire, yo pienso que a medianoche del día 29. Es un escrutinio fácil. La experiencia del 25 de octubre naturalmente ha sido bastante más dificultosa de lo que va a ser la del 29 de noviembre, y estamos apostando de que a medianoche se va a poder dar esos resultados provisionales primarios. Es una opinión naturalmente de carácter personal.
Bueno, en todo caso volvemos a conversar más cerca de la fecha. Por hoy le agradezco al doctor Washington Salvo, ministro de la Corte Electoral, estas aclaraciones.
Buenos días, mucho gusto.